¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Arrancamos una semana más. Es lunes 19 de agosto. Ya hemos superado el ecuador del mes. En nada comienza el curso. Hay que dejar los destinos vacacionales atrás y volver a la rutina del día a día. Bendita rutina, pensarán o pensarás, si no tienes actualmente trabajo y estás en plena búsqueda. Nosotros intentamos ponértelo un poco más sencillo y acercarte ofertas de empleo que te pueden interesar. Precisamente hoy vamos a conocer a Pilar. Es una mujer que nos va a contar cómo es buscar empleo con más de 50 años. También hablaremos del programa Reincorpora de la Caixa, destinado a mejorar la inserción laboral y social de los presos que están en la etapa final de su condena. Pero es lunes y eso quiere decir que buena parte del programa lo dedicamos a las preguntas que nos llegan a través de nuestros canales de participación, tanto las dirigidas al SEPE, al Servicio Público de Empleo Estatal, como a nuestra abogada María José López. Todo durante los próximos 56 minutos en la sintonía donde Madrid comienza. Madrid Trabaja. Se incorpora ya a la mesa de la Portela aquí conmigo para comentar esas noticias, esas ofertas que hemos seleccionado para hoy. Comenzamos con una vacante, además una muy importante en cuanto al número de vacantes, porque son 107 vacantes para trabajar como camarero en diferentes restaurantes y hoteles de Madrid.
Tendrán que atender a los clientes de forma personalizada para darles una experiencia agradable y también se encargarán de mantener la limpieza y el orden del restaurante para que cuando el cliente entre en la sala tenga la mejor primera impresión posible. No es necesario contar con experiencia previa y la propia empresa se encargará de la formación del candidato. Se ofrece un contrato temporal a tiempo completo.
Se necesitan telefonistas que se encarguen de la recepción de llamadas en Móstoles.
Deben contar con experiencia previa en atención al cliente y con habilidades informáticas. Es imprescindible tener disponibilidad completa y vehículo propio para desplazarse al lugar de trabajo. Se ofrece un contrato indefinido con jornada completa.
Se buscan 16 profesores y monitores deportivos para el próximo curso que trabajarán en las zonas de Alpedrete y Collado Villalba.
Se dedicarán a la gestión de actividades extraescolares como judo, patinaje o hockey y también de los viajes a la nieve. Se pide experiencia laboral de al menos un año y contar con la diplomatura en educación física, educación primaria o el grado en ciencias de la actividad física y el deporte. Se ofrece un contrato por obra y servicio durante el curso escolar.
Es bonita esta oferta.
Sí,
¿qué deporte elegirías? ¿Judo, patinaje, hockey?
Yo es que hice patinaje, entonces probablemente patinaje.
Yo hice judo en su día, aunque con el patinaje también he probado y alguna caída que otra también me llevo en el cuerpo. No es sencillo. Bueno, tenemos otra oportunidad para diplomados en enfermería que trabajarán en Navalcarnero.
Se encargarán de la preparación y administración de tratamientos prescritos y de realizar las curas y controles de enfermería correspondientes. La jornada es completa y el salario que se ofrece es de entre 1.520 y 1.820 euros mensuales.
Y ojo si has estudiado enfermería, porque esta oportunidad en Navalcarnero te puede interesar, pero también puedes coger las maletas, es lo que hacemos siempre nosotros en nuestra última oferta, coger las maletas, el avión, y nos vamos a ir en este caso hasta Suecia, donde buscan enfermeros, sí, para trabajar en un hospital público de Estocolmo.
Sí, es imprescindible tener el grado en enfermería y buen nivel de inglés. Se debe aprobar un curso online de formación previa en Madrid para incorporarse al puesto y se ofrece un contrato de duración indefinida con un salario de entre 30.000 y 37.000 euros anuales.
Bueno, que puede que no esté nada mal, aunque Suecia, pues los alquileres y demás en la vida, pues es más cara aquí en España. Si eres enfermero, tienes dos oportunidades en estas ofertas. Si no, también el resto de ofertas seguro que te pueden interesar. Y ya sabes lo que tienes que hacer. Entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Ya están colgados todos los detalles de estas ofertas de empleo del 19 de agosto. Por supuesto, esas ofertas de empleo que hemos destacado hace nada unos minutos van a estar también colgadas en redes sociales en cuanto terminemos el programa. Allí compartimos esa noticia donde están todos los detalles de estas ofertas de empleo. Pero claro, si hablamos de redes sociales, Adela, nos tienes que recordar nuestros canales de participación, ¿verdad? Porque estamos tanto en Twitter como en Facebook. Ahí es donde compartimos esas ofertas de empleo, pero luego también nos podéis escribir con dudas. Por ejemplo, del SEPE, que hoy vamos a hablar de ellas, tanto en Twitter como en Facebook, pero también esas otras dos vías muy interesantes, tanto el correo electrónico del programa como WhatsApp. Siempre lo decimos, si es a través de WhatsApp, por favor, una nota de voz cuando hablamos de dudas, tanto del SEPE, también de María José López, porque así os escuchamos y sois vosotros mismos los que dais esa duda en antena. Pero vamos ya con esos canales de participación. Adela, que me enrollo yo aquí a hablar y no te dejo. Twitter y Facebook.
Pues en Twitter somos @MadridTrabajaOM y en Facebook Madrid Trabaja. Nuestro correo electrónico es madridtrabaja@ondamadrid.es y para las notas de voz nos las puedes enviar al WhatsApp, que es 628-091-117. 628-091-117.
Esas vías, lo decimos siempre, están abiertas 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y aunque durante este mes de agosto digamos que las nuevas consultas todavía no las estamos tramitando, eso será a partir de septiembre. Nosotros, todas las que nos lleguen durante estos días, estas dos semanas que nos queda de agosto, pues las vamos recopilando y a partir de septiembre ya las damos con nuestros compañeros del SEPE. Y la resolvemos, por supuesto, con esta sintonía. Vamos con la primera consulta del SEPE. Por cierto, te decía yo que lo mejor es que nos dejes también tu número de teléfono, si es a través del correo electrónico, porque así te llamamos. Pero si, por si acaso, en ese momento, porque esta hora de 3 a 4 no te pilla del todo bien, estás pues trabajando, estás haciendo otra cosa y no puedes entrar en directo, a través de una nota de voz en WhatsApp también lo puedes hacer. Esa fue la vía que escogió José Ramón, que quería saber qué prestación le quedaría si se quedaba sin empleo.
Mi base de cotización son 2.200. Todos los meses lo mismo. Llevo cotizados 34 años. En esta última empresa llevo 10. Es del sector de la madera. Yo lo que me interesa saber es, si me voy al paro, cuánta cantidad de dinero me corresponde mensual. Sé que tengo derecho a 2 años del paro, pero no sé la cantidad exacta en dinero, porque la empresa no tiene mucha materia prima y a lo mejor va a hacer algún despido. Gracias.
Esa era la consulta de José Ramón. Quería saber exactamente qué prestación le quedaría si se queda sin trabajo por esa situación delicada que está afrontando esa empresa en la que trabaja. Y esta es la respuesta de Fernando Maján, que además no solo hablaba de la prestación que le quedaría a él, sino que nos daba todos los detalles de cómo se calculan este tipo de prestaciones.
Bueno, a ver, tal como nos lo plantea, ya sabe que como lleva cotizados los últimos 6 años continuados a desempleo, porque lleva trabajados estos últimos 6 años, va a tener el máximo de prestación contributiva. Este periodo máximo serán 2 años, como ha dicho bien, que tiene 2 años de prestación por desempleo. Pero luego, en cuanto al cálculo de la cuantía que debe cobrar, lo importante, yo ahora voy a decir los criterios y demás, pero en última instancia, cuando solicite, en el peor de los casos, que tenga que solicitar esa prestación por desempleo, le harán los cálculos exactos de acuerdo con la base de cotización que tenga y demás. Nos ha dado como referencia que tiene una base de cotización continua a lo largo de los meses de 2.200 brutos al mes. En primer lugar, la norma general es que para calcular la cuantía que va a cobrar será el promedio de los últimos 180 días cotizados. En este caso, teniendo la misma base, serán 2.200 euros mensuales de promedio. En segundo lugar, una vez que tenemos esa base reguladora, que es lo que se denomina la base reguladora de la prestación por desempleo, hay que aplicarle dos porcentajes. En primer lugar, el 70% se le aplica esa cuantía durante los primeros 180 días y luego es el 50% sobre el día 181 hasta el final de la prestación, durante el resto. Una vez aplicados esos porcentajes, en este caso, como estamos hablando de 2.200 euros, si le aplicamos el 70% serán 1.540 euros y a partir del día 181 serán 1.100 euros. Pero ojo, eso no significa que eso es lo que vaya a percibir, porque en tercer lugar tenemos que aplicarle o se le aplica lo que se llaman los topes máximos en este caso de prestación, que significa que dependiendo de las circunstancias personales de cada persona, va a tener un límite máximo para cobrar la prestación contributiva. Ese límite máximo va a depender de los hijos que tenga a cargo. Podemos decir que la tabla que existe actualmente es que sin hijos cobrará al mes 1.098 euros mensuales, con un hijo un límite máximo de 1.254,96 y con dos o más hijos un límite máximo de 1.411,83. Por tanto, dependiendo de la situación o de los hijos que tenga a cargo, este límite va aumentando, este tope máximo sí. va aumentando. Por tanto, en el caso de que no tenga hijos, ya sabe que siempre que hagamos el 70 y el 50% y esté por encima de esa cuantía, como máximo podrá cobrar esos topes máximos que establece la norma.
O sea que aunque le corresponderían, digamos, solamente sin aplicar otro criterio más que el porcentaje, 1.500 en los seis primeros meses, ¿no? 1.540. Sí, si no tiene hijos, lo máximo que va a cobrar son esos 1.098.
1.098, exactamente. Eso es lo que va a cobrar. Pero ojo, luego la cotización que lleva aparte la prestación contributiva va a cotizar por su base reguladora.
Sí.
O sea, bien,
eso
que,
no hay ningún
que
problema.
Sepan que no van a tener problema en cuanto a cotización. Pero en cuanto al cobro, siempre existen estos topes máximos dependiendo de su.
Y una pregunta, Fernando, que a lo mejor te pillo
sí,
porque
dime.
No lo hemos comentado.
Dime.
En la página web del SEPE no hay un lugar
sí.
donde se puede calcular la...
Ahí es, exactamente, hay un simulador en la página web del SEPE para poder meter estos datos, te irá pidiendo estos datos y entonces se puede llevar a cabo una simulación o un cálculo aproximado de tu prestación contributiva. De todas maneras, es siempre un cálculo orientativo.
Sí,
o como
claro,
esto que
claro,
le estoy diciendo es un cálculo
claro,
orientativo.
Claro, o sea, al final la última palabra es acudir a la oficina del SEPE y ahí es donde te hacen el cálculo FETEN, el que vale realmente porque nos podemos equivocar en la
sí,
base de cotización.
Exactamente, puede variar la base en algún mes y demás. Y entonces
claro.
lo ideal es que se lo calculen cuando si tiene que solicitarlo. Ahora, de todas maneras, tiene el simulador en la página web y puede, y además con estos criterios que le he estado contando yo, pues ya sabe más o menos
sí,
que va a estar
una...
afectado seguro por los topes, entonces cobrará menos de lo que le dé ese 70 o ese 50%, pero porque existen esos límites máximos dependiendo de los hijos que tenga a cargo.
Esos son los porcentajes que tenemos que tener en cuenta, también conociendo lo que destacaba Fernando Maján, que hay unos topes que varían dependiendo de las cargas familiares. Si no tienes hijos a cargo, el tope serían 1.098 euros, como nos decía Fernando Maján. Enseguida resolvemos otras dudas del SEPE, pero antes vamos a hablar de un programa que trabaja para lograr la inserción laboral y social de los presos. Es un programa, como decía, destinado a la inserción laboral de personas que han tenido problemas con la justicia, que están presos, pero que ya afrontan la fase final de su condena. Este programa, denominado Reincorpora, lo desarrolla La Caixa. Su responsable es Josep Homs. Josep, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Casi una década ya de este plan Reincorpora. Son casi 10 años trabajando desde 2011. Para beneficiar y mejorar la empleabilidad y la inserción social de las personas que están ya en la etapa final, ¿verdad?, de su condena.
Exacto, pues sí, ya casi, bueno, llevamos 9 años, pero ya teníamos una historia anterior en la que también colaborábamos con el Ministerio de Interior en diferentes centros penitenciarios para realizar formaciones de cara a los internos. Y luego ya pues en 2011 empezamos a ver que la formación estaba muy bien, pero que había que trabajar muchos más ámbitos, tanto personales como profesionales, de cara a que en el momento de la salida del centro penitenciario pues pudieran obtener un contrato.
Porque claro, nos encontramos con personas que han estado cumpliendo condena varios años y que se encuentran, que salen y no tienen trabajo y además... quizás en algunos casos incluso están excluidos de la sociedad, ¿no?
Bueno, hay casos que podríamos decir que si han pasado unos cuantos años dentro de un centro penitenciario, pues se rompen muchos lazos familiares o de amistad, se cambian los barrios, cambian las situaciones, el transporte público ya no es el mismo que cuando entró, al final es un gran cambio. Y es un momento muy vulnerable para todas las personas que salen de una estancia larga en un centro penitenciario.
¿Pueden participar en este programa todas esas personas que están en la parte final, verdad, ya de su condena?
Sí, porque lo que nosotros pretendemos es hacer ese tránsito, ¿no? De dentro a afuera, ¿no?
Y servir de puente casi, ¿no? Digamos.
Exacto. Entonces, para hacer esto, pues nosotros tenemos, en todo caso, conjuntamente con el Ministerio, pues esa idea y ese trabajo, pero al final quien hace ese proceso, ese puente, son las diferentes entidades sociales de Madrid que trabajan en este proyecto.
¿Se tiene en cuenta la condena que les ha llevado hasta prisión?
Hombre, se tienen en cuenta ciertas cosas, ¿no? Sí. Bueno, si son delitos muy, muy, muy graves, pues seguramente no acceden al programa. Pero y también tenemos limitado el acceso al programa pues a personas que han cometido delitos sexuales.
Claro.
Pero principalmente yo te digo que dentro de los centros penitenciarios pues evidentemente hay personas de tipologías muy distintas, pero al final nosotros lo que proponemos a la gente es hacer un cambio en su vida y evidentemente hay personas que están dispuestas a hacerlas y otras pues que pues quieren continuar con su planteamiento anterior. Y al final nosotros siempre decimos el requisito imprescindible para poder participar en el programa es que la persona quiera trabajar, que quiera hacer un cambio en su vida. Y a partir de ahí, pues ahí están los técnicos del programa y las técnicas del programa para acompañar a todas estas personas en este difícil proceso de reinserción en la sociedad.
Hablamos de un programa a nivel nacional que ha conseguido en los últimos años pues la inserción laboral de más de 1.200 personas durante el último año, porque son casi 5.000, si no recuerdo mal, en los últimos años, ¿verdad?
Sí, la verdad es que, claro, cuando ya empiezas a sumar cifras, pues te das cuenta que realmente llevamos ahí pues un trabajo un poco de hormiguita, pero que realmente cuando ya has trabajado con 14.700 personas y de estas, pues el último año, por ejemplo, 1.209 han encontrado un puesto de trabajo, que es casi casi como 3 de cada 4 de los que participaban en el año 2018, pues han tenido esa posibilidad, pues al final sí te das cuenta de que poco a poco, pero sí estamos llegando a unos buenos resultados y a unas cifras que, bueno, estábamos en al principio pues con 1.000 personas al año, luego hemos ido subiendo hasta el año pasado pues que llegamos a estas cifras, ¿no?
Aquí
140 y pico de personas que participaron en el programa.
En la Comunidad de Madrid fueron casi 200 personas, ¿no? Y 159 encontraron un empleo, o sea que la cifra de inserción es bastante importante. Además es un programa, digamos, muy amplio, ¿no? Con muchas formaciones.
Sí, bueno, es un programa que aprovecha también buena parte de la estructura del programa Incorpora. El programa Incorpora es un programa de inserción laboral que también pertenece a Fundación La Caixa, en la que también las mismas entidades que trabajan en el programa Reincorpora están en Incorpora, con lo cual se benefician pues de las formaciones que el programa Incorpora realiza, de los puntos de formación que tiene, en este caso, pues el programa en la Comunidad de Madrid. Se beneficia de las ofertas que la totalidad del grupo Incorpora Madrid pues va captando de diferentes empresas y al final pues los esfuerzos de unos y otros también repercuten pues muy directamente también en el programa Reincorpora.
Hablamos, Josep, de formaciones para auxiliar de cocina, para auxiliar de carnicería, recepción, mantenimiento. Es decir, al final, vocaciones muy variadas y además en sectores en los que se demanda mucho empleo, sobre todo en ese sector de carniceros, pescaderos, ¿verdad?
Sí, mira, hay una cuestión clara. Nosotros las formaciones las hacemos haciendo una prospección en el mercado laboral, mirando qué es lo que está pidiendo el empresariado. Al final, pues no sé, si vamos a hacer una formación, lo que pretendemos es que esa formación técnica pues sea de fácil inserción posteriormente. Actualmente, pues como en este ámbito, como en cualquier situación normalizada, pues la mayoría de los contratos salen en el sector servicio. Entonces, pues bueno, tú ya has comentado hace un momento pues por qué sectores, ¿no? Andábamos ahí haciendo formación, que quiere decir también que son los sectores que también nos permiten hacer inserciones laborales.
Claro, además, pero, sí, me comentabas, Josep.
No, te iba a hacer una puntualización muy, muy breve, que está muy bien, sí, la que trabajamos todas estas formaciones profesionales, pero al mismo tiempo que se hace esa formación profesional, se trabaja mucho las competencias personales.
Eso es.
Porque al final es tan importante que una persona tenga o sea competente profesionalmente, en el sentido de saber técnicamente cómo se hace su trabajo, pero casi casi tanto o más es que esa persona sepa estar, sepa trabajar con sus compañeros, sepa ver dónde hasta dónde puede llegar o no llegar con el jefe o con el encargado. Todas estas cosas son las que al final van a permitir no solamente obtener un puesto de trabajo, sino que van a permitir consolidar ese puesto de trabajo en el tiempo.
Al final, habilidades sociales.
Exacto. Eso es muy importante, porque al final el empresario, a veces, más que conocimientos técnicos, lo que quiere es actitud. Y si hay algo que se hace en el trabajo, un trabajo en este trabajo previo de preparación de las personas, es trabajar la actitud, trabajar la autoestima, trabajar el trabajo en equipo, todas estas competencias que luego son fundamentales, ya digo, para encontrar un puesto de trabajo, para mantenerlo y para ser capaz en un futuro de ya moverte por ti mismo de cara a la obtención de nuevos contratos.
Además de potenciar y trabajar estas competencias, luego ya está la formación teórica más especializada y también dentro de la formación hay un apartado de prácticas.
Exacto, sí, se hacen una serie de prácticas no laborales en la empresa ordinaria y eso lo que sí nos permite pues es poner a todas las personas que participan en estas formaciones en el escaparate, porque al final si tú estás en una empresa haciendo unas prácticas, estás mostrando, es el momento en el que puedes demostrar que tú eres capaz de cumplir con ese trabajo, de hacerlo muy bien y de ser realmente el candidato idóneo que la empresa desea.
Y además de formarse y mejorar sus condiciones para encontrar un empleo, también realizan servicios a la comunidad, ¿verdad?, los participantes.
Exacto. Mira, este es otro de los aspectos que dentro de este itinerario, de este proceso de integración sociolaboral, yo creo que queda ahí muy discreto, pero que al final es una cosa que realmente nos permite hacer un win-win, ¿no? Ahí ganan las personas que reciben ese servicio a la comunidad y sobre todo también ganan los que lo preparan. Entonces, un servicio a la comunidad no deja de ser pues una actividad, un proyecto pequeñito que los participantes en el programa crean de cara a mejorar alguna cuestión en un barrio, a ayudar a alguna asociación, por ejemplo, de personas mayores o algún tema medioambiental, y crean un proyecto, lo realizan y al final pues hay una serie de personas que se benefician de ese proyecto que ellos han creado y han liderado, ¿no? Y realmente este es uno de los aspectos. Mira, un día estaba yo hablando con un interno que participó en un servicio a la comunidad y era una actividad que se hizo en un centro de mayores y dijo, me comentó, es que es la primera vez en la vida que alguien me da las gracias por hacer algo, ¿no? Entonces, al final, esta sensación, ver que ha sido útil, que hay alguien que está contento con lo que has hecho, esto yo creo que es más terapéutico que muchísimos discursos que le podamos dar, ¿no?
Ver que estás aportando algo a la sociedad.
Exacto. Entonces, esto también nos permite, de cara a la sociedad, visualizar a las personas que están en un centro penitenciario desde una perspectiva positiva y no negativa, como es lo habitual, ¿no? Entonces, ahí también es un cambio de mirada, un cambio de perspectiva sobre ese tema que nos permite romper un poco los estigmas que se crean alrededor de las personas que han pasado por un centro penitenciario.
Y además, dentro del programa Reincorpora, se les acompaña una vez que han terminado la formación en esa búsqueda de empleo.
Sí, se les acompaña en eso y además se acompaña también al empresario, ¿eh? O sea, es decir, Vamos a intentar limar asperezas, cosas que a lo mejor no funcionan, para que al final esa contratación sea un éxito.
Pues, Josep, nos quedamos con estos datos y felicitamos, por supuesto, a la Caixa por esta labor, este programa Reincorpora, que hace con distintas instituciones aquí en Madrid. Gracias, Josep Homs, responsable del programa Reincorpora de la Caixa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Madrid trabaja en Onda Madrid.
Pasan 29 minutos de las 3 de la tarde. Seguimos aquí en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid. Y es momento ya de recuperar la segunda consulta del SEPE. Es una pregunta que nos hizo llegar Juan Carlos, que contactó con nosotros para trasladar su pregunta al SEPE y que aprovechó la llamada porque entró en directo para resolver no una, sino tres cuestiones.
Mira, yo soy un parado ahora que he terminado un contrato hace poco en una empresa y lo acabé el día 7. Entonces tengo cita con el SEPE para el día 10. De este mes. Entonces mi consulta es, pues como no tengo mucho acumulado de paro, me dicen que no tengo los suficientes días como para solicitar el paro, pero como soy mayor de 63, bueno, tengo 63, y quisiera saber si puedo solicitar lo de mayores de 52 años.
Sí, porque en estos momentos, ¿cuánto tiempo llevas cotizado para solicitarlo? Porque ya sabes que depende de...
Pues de vida laboral tengo, como me dice mi vida laboral, que tengo 10 años y 5 meses y 2 días. Es decir, unos 3.805 años. Os digo 3.000 meses, días.
Vale.
Esa es la cuestión. Creo que cotiza la mili, también dice.
Bueno, pues eso es una de las cosas que le vamos a preguntar a María José. Y luego también quería saber si tuvieras derecho a ese subsidio, si es compatible con una pensión que tienes, ¿no?
Efectivamente, bueno, al tener una discapacidad, pues soy perceptor a veces, porque te la quitan y te la ponen, cuando te pones a trabajar, pues de la no contributiva, y es compatible con estas ayudas del SEPE.
Eso es otra de las preguntas que quieres hacer. ¿Se nos ha olvidado alguna, Juan Carlos?
Pues creo que en un principio no. Si lo de mayor de 52 años es con cargas o sin cargas, o solamente hay una horquilla de 52-55 y también excede a los de 63, que es mi caso.
Tres preguntas hacia Juan Carlos. La principal estaba relacionada con el subsidio para mayores de 52 años, que yo creo que ha sido el tema sobre el que más nos han preguntado a lo largo de la temporada. Han sido muchos los asesores del SEPE que han dado respuestas sobre este subsidio. En este caso le tocó a María José Gómez, que nos acompañaba ese día en el estudio.
Vamos a ver, primero, en cuanto a la prestación de la mili, la que es el servicio militar, se incluye como tiempo cotizado hasta un año, igual la prestación social sustitutoria. En esos dos casos, hasta un año se incrementaría la vida laboral de la persona.
Es decir, que en este caso, que tiene 10 años y 4 meses, no alcanzaría los 15.
No llega a los 15 años. Entonces nos olvidamos del subsidio para mayores de 52 años. Eso sí, con un detallito. El subsidio es para mayores de 52 años. El mayor de 55 ya no pensamos en él. No hay nada específico para mayores de 63 en prestaciones. ¿Vale? Hablamos ya del subsidio de mayores de 52 años para que sepamos un poco todos de qué estamos hablando. En su caso, ¿no tiene 360 días cotizados? Pues entonces no puede cobrar la prestación contributiva. ¿Qué es lo que tiene? ¿Más de 180 días y menos de 360? Pues lo que puede cobrar es un subsidio por cotización insuficiente, que se llama. Y ese es de 6 meses. Entonces, eso es lo que podría cobrar, independientemente de la edad que tiene, porque como no tiene cotizaciones para acceder al subsidio de mayores de 52, si en algún momento accediera, lógicamente ya le faltan muchos años, no va a poder cobrar el subsidio de mayores de 52, pero sí el subsidio de cotización insuficiente. Las cotizaciones que ha acumulado para... trabajando, se utilizan para este subsidio, con lo cual ya no las podemos volver a utilizar en una prestación posterior, ¿vale? Y a continuación de este subsidio, pues no teniendo cargas familiares, no puede acceder al SED, que es el subsidio extraordinario por desempleo, con lo cual ya tendría que pasar a la RAI, ¿vale? Y sí es compatible con la ayuda que percibe, porque esa ayuda es compatible en principio con el trabajo. Si es compatible con el trabajo, la pensión es compatible con el subsidio de 6 meses, este que decimos, de cotización insuficiente, o con la RAI en su día. Incluso la RAI tiene su propio colectivo para personas con discapacidad, ¿vale? Ahora, lo que tenemos que tener aquí en cuenta es que nunca podemos superar los 675 euros de renta propia, ¿vale?
Sí, yo en este caso tengo aquí el dato que no voy a hacer público porque no lo ha querido hacer, y sí, sería inferior a ese, bueno, 75% del salario. Mínimo
la suma de rentas propias no supera, pues si esta pensión, que habría que verla, claro, fuera compatible con el trabajo, sería compatible con la prestación por desempleo y sería un subsidio.
En resumen, Juan Carlos, el día 10 lo que te van a ofrecer o lo que te pueden ofrecer es un subsidio durante 6 meses, que no es el indefinido, que sería el de mayores de 52 años, pero a partir de esos 6 meses, ¿cuánto tiempo tiene que pasar desde que recibe el subsidio?
No tiene que pasar tiempo del subsidio a la RAI, si es lo que...
Eso.
Vale. Lo que sí tiene que tener es un año de inscripción como demandante.
Como demandante de empleo. Es decir, que si a lo largo de los 6 meses que no cobras el subsidio no tienes otra oportunidad laboral, podrías pedir, si has pasado un año, ¿no?
Como sí, demandante, si lleva un año como inscrito ininterrumpidamente, para eso va a contar desde que ha terminado el trabajo.
Claro.
Todo el tiempo que lleva inscrito cobrando el subsidio también va a contar.
Esas eran las respuestas de María José Gómez a Juan Carlos. Principalmente nos quedábamos con que no le correspondía ese subsidio para mayores de 52 años. En nada tratamos otra duda más relacionada con el SEPE, pero ahora es momento de otro consultorio, el de nuestra abogada María José López. Por supuesto, para participar en este consultorio también puedes utilizar nuestras vías de participación, enviarnos tu duda relacionada con derecho laboral, y es María José López la que se encarga de responder, aprovechando también la colaboración de Sofía López, nuestra compañera que habitualmente es la que realiza esta labor de recopilar todas las preguntas, también de salir a la calle para palpar pues, los conocimientos que tenemos los madrileños en cuanto a derecho laboral. Pero hoy Sofía está malita, la tenemos en casa, le mandamos desde aquí un beso y es por lo tanto Adela Portela la que se va a encargar de recopilar todas esas dudas, algunas de las que hemos respondido durante esta primera temporada de Madrid Trabaja. Adela, vamos con la primera consulta que nos la enviaba Vanessa, ¿verdad?
Pues sí, nos la envía Vanessa y que dice: buenas tardes, me gustaría realizar una consulta en referencia al traslado de mi centro de trabajo. Llevo 11 años trabajando en el centro de trabajo y en los próximos meses mi jefe quiere cambiarme a la oficina central por motivos de organización. Donde estoy ubicada ahora mismo tengo unas ventajas que en el nuevo centro no voy a tener. Mi relación con la empresa es buena, pero la pregunta es esta: me gustaría saber si puedo negarme, porque aunque me subieran el sueldo, por cuestiones personales no me interesa cambiarme.
Es decir, que está trabajando, digamos, en el centro de Madrid y ahora la van a cambiar de sede y, por lo tanto, ella quiere saber si se puede negar o no, ¿no?, a realizar este cambio, qué consecuencias podría tener, porque aunque le suban el sueldo, nos decía, pues no le compensa. Como siempre, Adela, la verdad, hemos salido a la calle para saber eso, lo que decíamos antes, ¿no?, los conocimientos que tenemos somos los madrileños en cuanto a materia laboral, si esto nos ha pasado alguna vez, y estas eran las respuestas, a ver si estamos acertados o no.
Yo creo que sí, es totalmente legal que te cambien dentro de la misma comunidad. No hay ningún problema, creo que sí, es legal.
Creo que puedo negarme y que si no me ofrecen más dinero del que me pagan, no me movería.
Posiblemente si es dentro de la misma comunidad, igual es obligatorio y legal, pero o porque la empresa sea por una fuerza mayor, por ejemplo, que cambie de domicilio, pero no estoy segura, sinceramente no estoy segura.
Si no me renta, claro, les diría que no.
Creo que no podrían despedirme porque en teoría yo tengo un contrato, ¿no? Con un contrato de una oficina en sí, un sitio fijado, entonces cualquier cambio sobre el contrato podría... O sea, no se puede, ¿no? Porque hay un contrato firmado.
Me parece que los derechos laborales es lo primero, por tanto le exigiría a la empresa subida de sueldo, coche de empresa y bueno, pues mejoras en la cafetería en general de la empresa.
Bueno, disparidad de opiniones, ¿verdad? Incluso este último que nos decía que le iba a exigir coche de empresa y mejoras incluso en la cafetería. No sé si hasta ahí la ley pues le va a amparar en este caso a Vanessa. Esa es la opinión de la calle, Adela, pero le hemos preguntado, por supuesto, a María José López, que es quien sabe a ciencia cierta si esto, bueno, pues es legal o no es legal.
Bueno, en principio ella no debe negarse o no puede negarse, ¿sabes? Sí que habría que ver si viene, por casualidad viniera algo referido en el convenio colectivo, y luego, si tiene hijos menores de 12 años, ver la posibilidad de poner sobre la mesa el tema de la conciliación, que podría suponer a lo mejor una reducción de jornada en base a estas circunstancias, porque puede que la dificultad que tenga el desplazamiento tenga que ver a lo mejor porque tiene que llevar a los chicos al colegio o cualquier cosa relacionada con el tema de la conciliación familiar.
Pues Adela, parece que eso de las exigencias, nada, ni coche de empresa, ni mejoras en la cafetería. Es legal que nos cambien de puesto de trabajo, no nos podemos negar, salvo que el convenio colectivo diga lo contrario. Y también el consejo que daba María José López en este caso a Vanessa es que si tiene hijos menores de 12 años, pues por cuestiones de conciliación laboral, pues puede pedir una reducción de jornada. Esa era la primera consulta, la de Vanessa, pero tenemos otra más. ¿Que quién nos manda esta consulta?
Pues la segunda consulta nos la envía Marta, que dice: mi empresa paga por debajo del salario mínimo interprofesional. Se lo he comentado y me han dicho que se acogen al convenio. Me gustaría saber si esto es legal.
Bueno, pues parece que la respuesta es bastante evidente, pero vamos a ver qué opina la calle.
Los convenios están para mejorar las condiciones laborales, pero se tienen que regir con la base de la ley. Y si la ley es que el salario mínimo es X, pues hay que respetar eso.
Pues yo diría que le están engañando.
Yo creo que no se puede, porque la nómina vienen hechas. Cuando tú te pasas, Hacienda o Seguridad Social lo ve, pero es imposible.
Yo no tengo ni idea. Realmente, yo me imagino que será ilegal, pero consultaría a un amigo abogado o algo así. No tengo ni idea.
No puede pagar por debajo del sueldo mínimo, porque tú ya sabes las leyes cómo están, y eso enseguida, en cuanto le paguen por debajo del sueldo mínimo, pues enseguida sabe que tiene ganado el juicio.
No, en realidad le están mintiendo, porque además me trabajo en esto. Entonces, no, hay que ajustar los convenios que a fecha de hoy, después de la publicación del salario mínimo interprofesional, se han quedado por debajo, pues hay que ajustarlos al salario mínimo interprofesional con independencia de lo que diga la revisión salarial de los convenios colectivos.
Bueno, no suele ocurrir en todas las preguntas, pero aquí parece que hay una unanimidad en el criterio, en la opinión. Vamos a ver si corresponde con la de María José López.
No es legal, ¿sabes? Es decir, que cuando se establece el convenio colectivo es para imperar el convenio colectivo, ¿vale? Y entonces, bueno, pues le tienen que pagar el salario mínimo interprofesional. Yo que ella lo haría por escrito, es decir, yo le haría una consulta por escrito indicándole que va a hacer una consulta también al Ministerio de Trabajo. Hay una web incluso del propio Ministerio que pone inspección de trabajo, y ahí hay un formulario, se identifica y hace la consulta respectiva, porque eso podría ser sancionable, lógicamente.
Pues efectivamente no es legal. De hecho, María José le recomendaba que fuera al ministerio para solicitar una inspección, porque eso que le están haciendo a Marta no es legal. La tercera y última consulta es de Lidia. Adela.
Sí, nos dice: llevo 15 años trabajando en una panadería y tengo 45. Nunca he tenido problemas de salud, pero desde hace un par de años sufro ataques de asma. Por mi puesto de trabajo tengo contacto directo todos los días con harina y conozco una enfermedad que se llama el asma del panadero, que al parecer se produce al trabajar con este tipo de productos. Me gustaría saber cómo puedo probar que se trata de una enfermedad laboral.
Pues primero responde la calle, la opinión de los oyentes.
Me imagino que cosas físicas o algo así, imagino que sí, o sí, puede ser un rollo con los mineros, o algo que sea más demostrable, sí, pero si no, la verdad es que no.
En algunos casos me parece extremadamente difícil poder demostrarlo, como pueden ser el tema de las lumbalgias, por ejemplo. Creo que además hay demasiados fraudes con esto. Pero hay otros casos que evidentemente no hay
y esta, duda, la respuesta de nuestra abogada María José López.
Los mineros, eso es algo.
Está reconocido en el Estatuto de los Trabajadores, en la normativa a los efectos, la existencia de enfermedades profesionales que llevan aparejado evidentemente el tema de una serie de prestaciones, incluso de baja médica o incapacidad para el ejercicio de la profesión. Hay un cierto reconocimiento a esta enfermedad como una enfermedad de carácter profesional. El primer paso que daría, seguramente, porque como tiene esta afectación, pues iría a la mutua de mi empresa y que me hicieran unos informes específicos en relación a esta a este tipo de patología, y a partir de ahí podría pedir ese reconocimiento de enfermedad profesional en mi caso.
Pasan 44 minutos de las 3 de la tarde. Gracias, Adela, por este consultorio de nuestra abogada María José López. Pero seguimos aquí en Madrid Trabaja hasta las 4.
Vuelven los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Sigue conmigo en el estudio Adela Portela, porque tenemos cursos de formación que te pueden interesar. Primero comenzamos con una formación de técnicas de edición gráfica.
Puedes acceder a él si tienes el título de bachillerato o equivalente y si estás desempleado o con un contrato inferior a 3 meses. También si tienes uno con jornada parcial. Con él aprenderás marketing y producción editorial. Tiene un total de 421 horas.
También tenemos un curso de gestión de cocina de la Fundación Tomillo.
Es un curso dirigido a personas que quieren emprender una carrera profesional en la hostelería. Consta de 300 horas. El horario será de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y las clases comenzarán el próximo 23 de septiembre. Algunos de los requisitos de acceso son ser desempleado y pasar una entrevista individual previa.
Y por último, un curso de desarrollo de videojuegos.
Los aspirantes aprenderán a texturizar, iluminar, animar y modelar personajes y objetos hasta conseguir un videojuego completo. Se necesita experiencia previa de al menos 6 meses en puestos relacionados con la especialidad y está dirigido a desempleados y cuenta con una duración de 300 horas. La incorporación es en septiembre.
Pues si te interesa alguno de estos cursos, toda la información en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, los cursos de este 19 de agosto. Tercera y última duda del SEPE es una duda de María, que además nos decía que tenía un contrato temporal que ya había cerca su final y se preguntaba si podía pedir la cita antes de finalizar el contrato y escoger la fecha, pues nada, al día siguiente de finalizar ese contrato para tramitar su prestación. La respuesta también era de María José Gómez.
Pues hace muy bien en pensarlo y en hacerlo. Primero recordemos que la demanda de empleo la hacemos en la oficina de empleo. Y o sea, nos damos de alta en la oficina de empleo y la prestación la pedimos en la oficina de prestaciones. Estamos juntos, pero
En algunos lugares. En Villaverde no, estáis separados, por ejemplo. También,
sí. Es el caso raro, pero sí. Lo normal es que estemos en la misma oficina, ya lo sabéis, pero no somos lo mismo ni se piden las mismas cosas independientemente del sitio. Bueno, esto seguro que esta persona lo sabe. Y además hace muy bien en proponer adelantar la petición de la cita previa. Ahora, dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, que cuando termina la relación laboral puede tener días de vacaciones no disfrutados y que cuando puede ella acudir a la oficina de prestaciones a solicitar, no digo a informarse, informarse puede ir antes, a solicitar tiene que ser cuando haya pasado esos días de vacaciones no disfrutados, si los tuviera, con lo cual el día siguiente a la situación legal de desempleo. Vale, esos días de vacaciones que decimos que es situación asimilada al alta, es como si estuviéramos trabajando todavía, pero de vacaciones.
Incluso aunque te las paguen, o sea, quiero decir.
Sí,
que...
te las pagan y te las cotizan, pero es como si estuvieras todavía dentro de la relación laboral.
Vale.
Vale,
pues...
entonces, quitando eso, sabiendo que cuando vamos, la fecha que vamos a coger de cita previa nos dice que es día siguiente a la situación legal de desempleo, pues podemos coger la cita. Hay oficinas que efectivamente tienen una ventana de citas más amplia, de 15 días o de más tiempo, en algunas temporadas incluso se va a 3 semanas.
Y luego hay que decir también otra cosa, para tranquilidad de la persona que nos escuche y que no lo haya preparado con tanta antelación como esta oyente, que desde el mismo momento que se solicita, ya digamos que no corren los plazos de 15
luego.
Días y demás, ¿no?
Que solo faltaba que por culpa nuestra la persona perdiera derechos, o sea, eso no puede pasar. Es decir, si tú coges una cita y te está dando para dentro de 3 semanas y dices, bueno, es que yo tengo 15 días hábiles para solicitar, bueno, tu fecha es el día que coges la que has aceptado esa cita.
El lunes que viene más dudas del SEPE, pero ahora vamos a conocer a Pilar.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar por el principio. Te ponemos de ejemplo porque digamos que tienes más de 50 años, 57 para ser exactos, ¿verdad?
Sí, correcto.
Y que llevabas trabajando en la misma empresa, además familiar, unos 20 o 30 años.
Sí.
Es decir, prácticamente toda la vida.
Sí, 23. Había trabajado previamente en otro sitio también, otros 13 años.
¿Y qué pasa? Que va mal esa empresa familiar y tú decides buscar una alternativa.
Exacto, yo me voy a poner una demanda para mejora de empleo hace como 6 meses aproximadamente.
Decides emprender una aventura porque con más de 50 años, lo decimos muchas veces en los medios de comunicación, que no resulta nada sencillo y supongo que tú lo has comprobado en tus propias carnes, ¿no? Que cuando comienzas esa aventura, digamos que quizás a lo mejor hasta no sabes muy bien por dónde empezar.
Pues sí, estás un poco perdida porque estás en el mundo laboral, pero después de tanto tiempo ha cambiado mucho, evidentemente. Hoy es todo vía online. No hay una entrevista prácticamente, el tú a tú casi que no existe hasta el último momento después de haber pasado ya varios filtros.
¿Y qué es lo primero que haces? Solicitar esa demanda, ¿no?, de mejora de empleo en el SEP en este caso y ponerte sí. A echar currículums.
Efectivamente, contacto con varias, todo vía online, lógicamente, con varias ETT, mando el currículum, pongo alertas para que me vayan entrando, pues más o menos con la titulación que tengo, pues donde puedo encajar o no. Y así llevaba estos 6 meses, pues que no entraba nada, absolutamente. Solamente me había entrado una para teleoperadora, que fui a hacer una entrevista y bueno, me parecía denigrante solamente el sitio donde... Era poco salubre, vamos a dejarlo allí.
O sea que no te convencía para nada.
No. Absolutamente, para nada, ¿no?
Y además de la edad, digamos que tenías que solventar y superar otro escalón, que era el de la formación.
Efectivamente, es que ese es el tema. Luego también fui al este que había ahí en Chamartín, que además lo había oído en vuestro programa, precisamente.
Eso es que no se escucha, eso es bueno.
Y también ocurrió, ¿ves? Pues allí en la zona donde yo vivo, pues era de los sitios que más, los distritos de Madrid donde más trabajo quedaba, todavía pendiente por asignar el segundo día que fui, pero mi perfil no era el que estaban demandando.
De hecho, yo me acerqué el primer día hasta allí, sí que es cierto que mucha gente pues salía con un puesto de trabajo bajo el brazo, pero bueno, no fue tu caso, pero... Uh-huh. Digamos que te tenemos que dar la enhorabuena porque actualmente lo has conseguido. Tienes un nuevo trabajo.
Pues sí, efectivamente. Vamos, como si tuviese 15 años ahora mismo, sinceramente.
Nada, ¿llevas cuánto? ¿Unos días? ¿Unas semanas?
Pues empecé el día 1 de agosto, en concreto.
Y has comenzado en una gran superficie, además una gran empresa. ¿De qué es el puesto?
Es una multinacional. Estoy en contabilidad ahora mismo. Creo que voy a llevar en concreto, así me lo han dicho el manager del departamento, que llevaré el tema de embargos, ¿vale? Entonces, embargos a proveedores en concreto va a ser esto y dar de alta a proveedores. Pero ahora mismo la persona que tiene que pasarme todo el tema y enseñarme está de vacaciones. Por lo tanto, empezaremos con lo más gordo en septiembre.
Ya en septiembre, ¿no? Estos primeros días para aclimatarte a la empresa, a las rutinas, exacto, a la forma de trabajar, ¿no? Y luego ya en septiembre, pues ese gran volumen de trabajo. ¿Te han dado, exacto, una formación previa o ya has llegado allí para formarte in situ?
La formación me la dan aquí, efectivamente, no me la han dado presente.
Además, el contrato es por un año, ¿verdad?
Sí, el contrato es a través de la ETP, evidentemente, 6 meses más 6 meses, un año, exacto. Y bueno, en principio eso es lo que hay. Esperemos que con un poquito de suerte poder jubilarnos aquí.
Además, es que, bueno, estamos convencidos de ello, pero me han comentado, Sofía, que es la productora del programa, que ha hablado contigo antes de esta entrevista, que estás convencida que cuando te vean trabajar durante todo este año, te van a contratar sí o sí.
Yo lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro, la verdad. Espero conseguirlo. No creo que sea muy fácil. Tampoco era fácil llegar hasta aquí, pasar 3 filtros. Y afortunadamente aquí estoy. Y además casi que de un día para otro, porque ha sido todo rapidísimo.
Corriendo, porque es que la actitud es muy importante, ¿no? En estos 6 meses que estuviste buscando empleo, ¿hubo momentos más difíciles de tirar la toalla?
Sí que lo he sabido, pues cuando empiezas a mirar y te van desestimando y miras todas las alertas que tienes y este ya ha caducado y este también, entonces también había hecho alguna llamada telefónica a través de otro tipo de portales que no eran ETP, pues como puede ser Milanuncios, por ejemplo, y tampoco no había llegado a conseguir una entrevista. Entonces, claro, cuando me llaman en principio de esta ETP, la persona que me llama y me dice que, bueno, pues que tienen una oferta que puede encajar con mi perfil y demás, la oferta que tienen de su cliente, que me van a hacer una entrevista, si no me importa, a través de una videoconferencia, yo le digo, claro, me agarro a todo y le digo, mira, si no te importa, me paso por allí y me desplazo, pero ahora mismo. Porque yo creo que con el de tú a tú, no sé, me da la sensación que puedo ganar algo.
Sí, en ese trato cercano, ¿no?
Exacto, efectivamente. Yo sabía que ahí podía jugar un poco más mis cartas, ¿no? Y bueno, no sé si habrá sido así o no, pero fue a la semana siguiente llamarme para decir, vuelve a pasar, vas a ir y te van a hacer una entrevista en Recursos Humanos, parece ser que sí, y bueno, pues hora y media con la persona que me entrevistó, pero hora y media porque me preguntaron de todo, desde el inicio, desde mi primer trabajo, por qué lo había dejado, por qué tal. Bueno, exhaustiva la entrevista.
¿Y estuviste cómoda en esa entrevista?
Sí, la verdad es que sí. Yo no sé si esto lo da la edad, sinceramente, o no, pero yo estaba muy relajada en todo momento y no estuve nerviosa, la verdad. Quizá luego el último paso, que es ya hablar con él, una vez que has pasado este filtro, y me llamaron a la semana siguiente para tener la entrevista con el manager, yo di por hecho desde el primer momento, por lo que él me habló y me contó, que ya estaba seleccionada de alguna manera, ¿no? Porque pues, me empezó diciendo que la persona que me había entrevistado de Recursos Humanos le había hablado muy bien y que aunque estábamos más seleccionados, que por favor, que tenía que conocerme, que le iba a gustar mucho.
Y entonces, así fue.
Yo salí de allí con la sensación del puesto es mío ya, de antemano, ¿no?
Y era tuyo y ahora tienes que llegar todos los días y fichar, ¿verdad?
Sí, efectivamente, pero ahora con un sistema que, bueno, para mí ha sido totalmente novedoso, porque la gente que estamos en esta multinacional, los que somos externos y venimos de una ETT, el sistema de fichar me parece además súper práctico, es a través de la app de ellos, de la ETT.
O sea, ¿vale? Que simplemente con tu móvil puedes fichar.
Claro, además fue curioso, te voy a contar una anécdota, ¿tenemos tiempo?
Sí, por supuesto.
Bien. Pues mira, fue curiosísimo porque el primer día, claro, me dicen que tengo que estar, hay dos sedes y una y la otra están a 150 metros de distancia. Entonces, yo cuando me tengo que incorporar trabajo, voy a trabajar en una de las sedes, pero el primer día que vengo tengo que pasar por la otra donde me está esperando nuevamente el director, ¿no? Entonces paso por allí, yo intento fichar, como llegó ya a mi hora que me habían citado, voy a fichar y la me sale la notita diciendo no está en su lugar de trabajo.
Claro, porque está como o sea, geolocalizado, ¿no?
Pero totalmente, vamos, Orson Welles 1984 me vino a la cabeza en ese momento.
Y además, creo que otra anécdota que tienes en cuanto al fichado es que te tienes que hacer un selfie. Y le dijiste, no sé si a tu jefe, a tu responsable, no, le dijiste algo así no. Como, ven y hazte el selfie conmigo, ¿no?
No, no es que me tenga que hacer un selfie, es que fue muy curioso. Bueno, yo es que tengo este humor, perdona, pero esto es algo innato en mí. Una cosa es fichar el día a día y luego cuando has terminado el mes, pues lógicamente lo tienes que subir a la app, ¿vale? Uh-huh. Con el ok de tu responsable, de tu manager.
Del supervisor, ¿vale? Sí.
Exacto. Entonces, claro, yo el primer día, según entro y veo el tema, y me dice, ah, pues enséñame lo de la app, porque yo no sé cómo funciona esto y tal. Y digo, pues mira, aquí me pone subir una foto. Supongo que el último día del mes nos tendremos que hacer un selfie, digo, y la subimos. Y bueno, esa fue la anécdota.
Y ahí que va a estar ese selfie, seguro, con tu supervisor. Pilar, pues nada, darte las gracias por contarnos este testimonio, que yo creo que puede ser muy importante y que demuestra que las ganas de trabajar al final superan muchas veces las dificultades que tenéis que afrontar esas personas mayores de 50 a 55 años que tenéis todavía que buscar un empleo. Así que darte las gracias y nada, desearte muchísima suerte durante este año, que seguro estamos convencidos de que van a ser muchos años más.
Yo te instauro para que el año próximo me vuelvas a hacer una entrevista y te confirme que ya estoy aquí en plantilla.
Pues nada, vamos a cerrar una fecha con Sofía para el año que viene y hacemos esa muy entrevista bien. También. Mil gracias, gracias, Pilar. Un abrazo
ti,
fuerte.
Javier, otro para ti. Hasta luego.
Tenemos que ir recogiendo ya por hoy. Se me ha pasado volando esta hora de Radio Adela. Tenemos todavía unos segundos. Recordamos canales de participación.
Pues en Twitter somos @MadridTrabajaOM. También tenemos Facebook, Madrid Trabaja. Nuestro correo electrónico es madridtrabaja@ondamadrid.es. Y nos puedes mandar también una nota de voz con tus consultas a nuestro WhatsApp 628-091-117. 628-091-117.
Pues vamos recogiendo, nosotros nos vamos, regresamos a las 8:30 con lo mejor de la temporada de Madrid Trabaja. En cuanto suenen las horarias llegarán las noticias y después todo el equipo de Madrid Directo con Pilar Vicente a la cabeza. Gracias por estar al otro lado de la radio. Buena tarde, chao.